Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de este programa dedicado al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esto es el CIO y como cada tercer martes de cada mes de 11 a 11 y media estamos aquí en la radio de la UMH para contarles todo lo que acontezca en el ámbito de la investigación en este instituto y sobre todo en esta universidad que es la que ampara al CIO y la que pues saca a relucir todas esas investigaciones de los 11 grupos que componen el Instituto CIO. Bienvenidos, reciban un saludo cordial de Miguel Molina que os va a acompañar durante estos próximos 30 minutos y también la de Emilio Martínez que está en los servicios técnicos.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste en que el monitor se apaga cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
La verdad es que ya teníamos ganas de estar aquí con todos ustedes. En este cuarto programa nos visitan dos grupos de investigación. En primer lugar, contaremos con la presencia del director del grupo denominado Sistemas Dinámicos y Aplicaciones, que dirige el investigador José María Amigó. Y en la segunda parte del programa tendremos en estos micrófonos al también director, representante del grupo Ingeniería del Conocimiento y Análisis de Datos, también conocido como Minería de Datos, y su director será Laureano Santamaría. Pues bienvenido a todos. Comenzamos con el primer grupo invitado, Sistemas Dinámicos y Aplicaciones. El grupo de investigación Sistemas Dinámicos y Aplicaciones está formado por los investigadores José María Amigó, Ángel Jiménez y José Valero. Su campo de investigación se enmarca en la mecánica de fluidos, que engloba el estudio de líquidos y gases, una labor que llevan desarrollando desde 2008 hasta la actualidad. Actualmente están desarrollando un proyecto relacionado con la hidrocefalia, que es un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido cerebroespinal en el cerebro. El tratamiento de la hidrocefalia pasa por el implante en uno de los ventrículos cerebrales de un catéter para la extracción del exceso de líquido. El objetivo principal de estos investigadores del CIO es mejorar el diseño actual del catéter en particular, las dimensiones y disposición de los orificios, a fin de evitar dicha obstrucción o al menos retrasarla. Con nosotros hoy vamos a comenzar con José María Amigó, licenciado en 1980 en Ciencias Físicas por la Universidad de Göttingen en Alemania. También en 1983 consigue la licenciatura en Matemáticas por la misma universidad. En 1985 estancia predoctoral en el Departamento de Física de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Y también podemos destacar que en 1987 es doctorado en Física Teórica por la Universidad de Göttingen, Alemania. 1989 estancia postdoctoral en el Departamento de Aerodinámica de National Aerospace Laboratory en Tokio, Japón. También podemos resaltar de este investigador su formación o su, mejor dicho, sus labores como analista de sistemas de la empresa en construcciones aeronáuticas desde 1991 a 1997. También ha participado en el diseño de los satélites científicos ISO, SOHO y XMM. Desde la creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido profesor titular de Escuela Universitaria, profesor titular de Universidad y desde 2010 es catedrático de Universidad del Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática. También nos acompaña hoy Ángel Jiménez, investigador de este grupo, que es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Murcia en 1998, doctor en Matemáticas por esta universidad en 2002 y actualmente profesor contratado doctor de la UMH desde 2007. Ambos, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la presentación.
Buenos días a todos.
Bueno, pues comenzamos por José María, que es el director del grupo. Se domina sistemas dinámicos y aplicaciones. Me imagino que esto de qué es un sistema dinámico la gente se lo preguntará. Este es el momento, ¿no?, para que la gente lo sepa.
Pues sí, muy bien. Los sistemas dinámicos son modelos matemáticos de procesos o fenómenos que evolucionan en el tiempo. Si el tiempo se considera que es continuo, como es el caso de los fenómenos físicos, entonces hablamos de sistemas dinámicos continuos o a tiempo continuo. Ejemplos tradicionales son pues cualquier sistema de partículas en la física que evoluciona con el tiempo, y de hecho esta teoría matemática nace precisamente de ese estudio. En otras ocasiones, por ejemplo en la biología matemática, no, el interés no es tanto en el tiempo continuo como qué es lo que sucede, por ejemplo, en el número de individuos en una colonia, en una población de animales, las distintas generaciones. En este caso el tiempo es discreto y se habla de sistemas dinámicos a tiempo discreto.
Me imagino que esto, para la gente, para que sea más comprensible, lo mejor es algún ejemplo, ¿no? Ángel o José María, algún ejemplo que nos pueda servir para que la gente pueda entender mejor la definición de este grupo.
Bueno, un ejemplo, de hecho en la descripción que acabo de darte ya he mencionado dos, pero te voy a repetir uno de ellos, que es en el caso de sistemas dinámicos discretos, que es en los que yo principalmente trabajo. Pues la mayoría de ellos se presentan en la biología matemática, en lo que se denomina dinámica poblacional. Imaginémonos una población de insectos, no sé, las langostas, ¿no? Queremos,
eso es, algo más concreto.
Queremos combatir una plaga de langosta. Entonces, una cosa que evidentemente es fundamental es saber primero qué leyes gobiernan, por así decirlo, pues la multiplicación, la variación de población de una plaga de langostas, y entonces ver cómo, incidiendo en distintos aspectos, en lo que en matemáticas se llaman parámetros, se puede conseguir que la evolución temporal de esa población de individuos, pues en lugar de explotar, que es lo que por desgracia sucede en una plaga, pues se pueda de alguna manera controlar, ¿no? Uh-huh. Eso sería un ejemplo de un sistema dinámico que tiene, evidentemente, según los parámetros que tenga de las condiciones iniciales, que va a evolucionar en uno u otro sentido, cómo, incidiendo adecuadamente sobre el mismo, se puede conseguir o controlar una situación o pues tener que sufrir las consecuencias de una plaga bíblica.
Bueno, ¿y en qué temas concretos habéis investigado en los últimos años? Me imagino que tenéis casos de éxito o alguna investigación abierta, ¿no?
Bueno, pues principalmente en dos. En lo que se llaman fluidos no newtonianos o complejos, y más concretamente el caso de las suspensiones. Y el último de todos, que luego Ángel va a hablar, yo creo que más extensamente sobre el mismo, el diseño de catéteres en el caso de la hidrocefalia. El primero de ellos fue una colaboración con la profesora Isabel Cato de la Universidad de París 9, Dauphine, con la cual pues estuvimos colaborando durante varios años y salieron pues distintas publicaciones y proyectos. Y este segundo es una colaboración con la profesora Olga Pellicer del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH y el doctor Marcelo Galarza, neurocirujano del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia.
Bueno, Ángel, ¿qué puedes aportar a lo que está diciendo José María?
Bueno, yo quería hablar de la hidrocefalia. Uh-huh. Bueno, para entender lo que es la hidrocefalia, primero tenemos que saber lo siguiente. En el interior de nuestro cerebro existen unos espacios que se denominan ventrículos. Estos ventrículos están llenos de un líquido que se conoce como el líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia es un trastorno que se caracteriza por la acumulación excesiva de este líquido en el interior de los ventrículos. Esto tiene como consecuencia una dilatación anormal de estos, lo que ocasiona una presión con efectos perjudiciales para los tejidos del cerebro.
Uh-huh. Y bueno, ¿y qué aporta vuestra investigación en esta problemática de la hidrocefalia?
Sí, debemos saber que uno de los tratamientos de la hidrocefalia consiste en la implantación de un catéter ventricular que permite drenar el exceso de líquido a otra área del cuerpo. Este catéter puede tener distintos diseños según el fabricante, de acuerdo con la configuración de unos agujeros por los que pasa el líquido del exterior al interior del catéter. El problema que surge es que con el tiempo el catéter se obstruye, lo que conlleva tener que realizar otra intervención quirúrgica para implantar un nuevo catéter. Y uno se pregunta, ¿y qué pinta un matemático en todo esto?
Te lo iba a preguntar, porque claro, estás hablando como si fueras un médico, ¿no?
Efectivamente.
Y claro, estamos con matemáticos y no estamos en...
No estamos con médicos. Pues bien, las causas de obstrucción se deben a una combinación de diferentes factores. Entre ellos está la configuración geométrica de los agujeros. Nuestro objetivo es diseñar un catéter con una geometría que haga su vida útil más larga. Para conseguir esto, lo que hacemos es realizar simulaciones numéricas tridimensionales que nos indican cómo fluye el líquido a través de los agujeros del catéter. Y de esa manera obtenemos información relevante sobre las causas de obstrucción. Esto nos permite mejorar el diseño de los catéteres actuales en el sentido de que se retrase la obstrucción lo máximo posible. El trasfondo de este problema es puramente matemático y se enmarca dentro de lo que se conoce como dinámicos de fluidos computacional.
Y bueno, Ángel, ¿qué ventajas tienen las técnicas numéricas frente a los ensayos experimentales?
Sí, bueno, las técnicas numéricas son complementarias a los ensayos experimentales. En nuestro caso, realizamos una primera criba de catéteres con diseños interesantes, descartando así el estudio experimental de ciertos catéteres con diseños que ya apuntan deficiencias en los ensayos numéricos. Debemos tener en cuenta que los experimentos reales, aunque necesarios, son más costosos y llevan más tiempo que los numéricos. Luego, si somos capaces de reducir el número de ensayos experimentales, estamos ahorrando tiempo y dinero.
¿Y qué otras aplicaciones tiene la dinámica de fluidos computacional?
Corrientemente se tiende a pensar que los fluidos son solamente sustancias líquidas como el agua y demás, pero no es así. Los gases son también fluidos, por tanto, la atmósfera que nos rodea es un fluido. Partiendo de este hecho, las aplicaciones de la dinámica de fluidos computacional en la industria son innumerables. Ejemplos de ellos los tenemos en la industria automovilística, por ejemplo, en el estudio de la aerodinámica para optimizar el consumo de gasolina, o la climatización del habitáculo interior de los coches, o el enfriamiento del motor. También se utiliza, por ejemplo, en la industria de procesos y químicas, pensemos en el estudio de flujos de plásticos, flujos de vidrio fundido, flujos de tintes, llenado de moldes. En la industria biomédica y farmacéutica, aparte del diseño de catéteres, pues en el estudio de flujo de sangre en las venas y arterias, o a través de distintas prótesis, o diseños de sistemas para inyecciones intravenosas. En la industria aeronáutica, naval y un largo etcétera que sería profuso detallar aquí.
Y Ángel, una cosa, ¿en qué punto se encuentra mismo vuestra investigación del catéter? ¿Eso está ya en el mercado o estamos en una fase experimental?
Estamos en la fase experimental. Estamos realizando simulaciones numéricas y viendo las ventajas que tienen unos catéteres frente a otros.
José María, ¿cómo ves el proyecto del catéter? ¿Pensáis que esto puede ir hacia adelante?
No solo que pensamos, sino que estamos seguros. De hecho, ya tenemos un primer artículo prácticamente terminado. Otros dos están en preparación y el doctor Galarza, que es muy optimista al respecto, ya nos ha hablado de patentar alguno de los diseños que nosotros consideramos que son mejores, sencillamente patentarlos, porque en este campo parece ser que hay muy, muy poquito.
Es lo que os iba a preguntar. ¿Esta investigación no se está llevando a cabo por ningún otro grupo de investigación a nivel nacional e internacional?
Bueno, nosotros la información que tenemos es siempre a través del profesor, del doctor Galarza, que es el experto, evidentemente, del equipo en este tema, y él nos dice, él conoce muy bien el tema, nos dice que hay muy poco hecho y muy poco publicado.
Es decir, que estaríamos ante un experimento que podría tener unas consecuencias, bastante importantes, porque claro, si no se está estudiando, no hay competencia, posiblemente el CIO de Elche o la Universidad de Miguel Hernández de Elche podría ser la pionera en lanzar un catéter tridimensional.
Bueno, diseños hay, ¿no? La pregunta es, evidentemente, o el objetivo es diseñar algo que mejore lo que ya hay. Entonces, si realmente el catéter que posiblemente nosotros propongamos en el futuro mejora la situación de los enfermos, evidentemente eso se podría explotar comercialmente, no hay duda al respecto.
Y bueno, y me quedan dos preguntas, muy rápidamente. ¿En qué parte de la matemática se enmarca vuestra investigación, volviendo al tema matemático?
Bueno, la matemática se divide a nivel taxonómico en pura y aplicada, ¿no? Dentro de la matemática aplicada, pues hay como cuatro grandes campos, que serían las ecuaciones diferenciales, la matemática numérica, los sistemas dinámicos y la estadística de probabilidad. Entonces, la investigación anterior nuestra sobre sobre fluidos complejos, esto se enmarcaría justo en la intersección entre sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales. Nuestra investigación actual, junto con la profesora Olga Pellicer y doctor Marcelo Galarza, evidentemente es un tema de la mecánica de fluidos computacional que, a mi entender, es un capítulo de la matemática numérica.
Y ya para terminar, ¿cuál es el reto principal de la matemática española?
Bueno, pues esto enlaza muy bien con lo que he dicho anteriormente. El reto principal es la transferencia del conocimiento. Si se ve la producción científica española per cápita a nivel de publicaciones, la verdad es que la comparación es muy buena, es decir, estamos realmente muy bien comparado con otros países, si bien hay que añadir a esto que el impacto pues es claramente mejorable. Ahora, si la comparación es a nivel de patentes, no nos podemos comparar, no ya con, evidentemente, con los grandes países, aunque hablo de patentes per cápita, sino incluso con países pequeños como Suiza o Corea tampoco nos podemos comparar. Esa es, yo creo que es la asignatura pendiente, la gran asignatura pendiente de la ciencia española.
Ángel, ¿coincides?
Total y absolutamente con él. Sí, hay,
¿algo más que añadir? Estamos ya en los últimos instantes, no. Ya. José María, Ángel, nada más.
Bueno, solo, sí, yo una última cosa.
Última pincelada.
Venga. Porque nosotros también somos un reflejo de eso. Y es, sería, ¿cuál es la diferencia entre cómo se hace matemática actualmente y cómo se hacía hace cuando uh-huh. nosotros éramos estudiantes, ¿no? Y entonces yo mencionaría tres características de la ciencia y de la matemática actuales, y son el uso masivo del ordenador. En nuestro campo es inevitable, puesto que los problemas son muy complejos. La multidisciplinaridad, de lo cual nosotros somos un buen ejemplo. Nosotros trabajamos con neurólogos, con psicólogos, hemos trabajado también con físicos, con ingenieros, etcétera, etcétera. Y la tercera, de la cual nosotros también somos un buen ejemplo, es la internacionalización. Actualmente la ciencia se hace en grandes equipos multidisciplinares, pero también en equipos internacionales.
Trabajo en equipo. Bueno, pues Ángel Jiménez, José María Amigó, un placer estar aquí. Gracias por haber venido a la Radio UMH y al programa El CIO. Y bueno, pues os esperamos en próximos programas aquí. Esta es vuestra casa.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Vale, gracias, ha sido un placer también.
Música per a tots els gustos en la Radio UMH. Perquè com a tu, també ens agrada el jazz.
Estamos ya en el ecuador de este programa. Les recuerdo que están escuchando el programa dedicado al CIO, al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. No se muevan porque seguimos con más contenidos y vamos con más protagonistas. En esta ocasión pasamos al segundo grupo, conocido pues como Minería de Datos, y su director es Laureano Santamaría. Laureano, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues el grupo está formado por profesores del área de lenguajes y sistemas informáticos, cuya investigación se centra en la minería de datos, ingeniería de software y simulación y sus posibles aplicaciones. También investigan en el desarrollo de herramientas informáticas que ayudan a expertos de diferentes áreas a extraer información relevante a partir de los datos que de manera cotidiana se generan o capturan en su sistema de información y que permite a dicho experto mejorar su conocimiento sobre su ámbito de trabajo o estudio. El grupo Minería de Datos está compuesto por su director Laureano Santamaría, junto a los investigadores Alejandro Rabasa, Jesús Javier Rodríguez y Alejandro Vía. En la actualidad, este estudio tiene una aplicación práctica en diversos campos profesionales, convirtiéndose en la mejor tecnología científica al servicio de la empresa. Laureano Santamaría es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia en 1992. Perteneció al Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante desde 1995 hasta 1997 y se doctoró en la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2002. docente desde 1995. Actualmente es profesor colaborador de la UMH y profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha participado en diversos proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas y en contratos de investigación. Su formación y profesionalidad ha quedado patente en diversos artículos de investigación publicadas en revistas especializadas y también ha participado en congresos nacionales e internacionales. Pues bueno, Laureano, explíquenos un poco en qué consiste lo que es la minería de datos.
Bueno, básicamente la minería de datos son técnicas que extraen conocimiento sobre grandes volúmenes de datos.
Y bueno, gran volumen, pero claro, estamos viendo que los números al final siempre dicen algo, ¿no? Aunque parezcan que no digan nada, siempre esconde algo, ¿no?
Siempre. Esta información oculta es muy importante para, sobre todo para las empresas, porque el conocimiento soporta una gran información por la que se puede tomar decisiones basadas en ese conocimiento.
¿Y qué aportaciones en investigación hace esta investigación, pues la disciplina que está desarrollando su grupo?
Bueno, lo que estamos haciendo es algoritmos ya existentes, técnicas ya existentes, las estamos mejorando y sobre todo estamos utilizando la información que ya existe, tratar de mejorarla para que el resultado de las técnicas sea aún mejor. Estas técnicas de preprocesamiento que se llaman, suelen aplicar antes de la minería de datos, suelen aplicarnos porcentajes del 20 al 25% mejor que aplicando estos, que luego aplicando la minería de datos. Uh-huh. La minería de datos en el mundo empresarial se está poniendo muy de moda y también se le llama ahora Big Data, sobre todo en el mundo empresarial se le conoce como Big Data.
Ajá. Y esta minería de datos, que yo por ejemplo está escuchando ahora mismo un empresario el programa, ¿qué le puede aportar la minería de datos? ¿Qué le supone, qué ahorro le puede suponer o qué mejora le puede suponer a su empresa?
Bueno, le puede suponer ahorros por todas partes, desde el ahorro de costes, ingresos. Si conoce mejor su empresa, lo que puede hacer es ahorrar costes o aumentar ingresos. Sobre todo lo estamos aplicando para portales de comercio electrónico, viendo el comportamiento de los clientes en esos portales, se puede anticipar la demanda, qué productos se van a demandar, qué productos no se van a demandar. Viendo eso, también se utiliza para control de costes en determinados, en sanidad.
¿Un ejemplo nos puede dar algún caso que hayan investigado, que hayan trabajado y que al final ha acabado en un caso de éxito?
Sí, por ejemplo, con el Hospital de San Juan se ha utilizado en prácticas preoperatorias. El protocolo de las prácticas preoperatorias dicta una serie de pruebas que muchas veces, dependiendo del historial del paciente, son necesarias o no. Entonces, con estas técnicas se dicen qué prácticas son o no necesarias. Y si no son necesarias, lo que implica es un ahorro de costes.
¿Esto es un programa informático o esto es una persona que se desplaza y estudia la empresa o estudia lo que acaba de decir?
Bueno, es un programa informático que trata información ya almacenada sobre la empresa. Normalmente, hoy en día hay varias empresas interesadas en esto, en estas cosas. Estamos a punto de cerrar varios contratos. Y lo que quiere la empresa es nos pasan esta información, la preprocesamos y le damos esa información oculta a través de un programa informático que ellos mismos también, si les interesa, lo pueden hacer ellos mismos en situ, en su casa.
Esta aplicación de la minería de datos está teniendo éxito. ¿Las empresas apuestan por la minería de datos o es una técnica que aún está por explotar?
Está empezando a explotarse sobre todo en grandes empresas. El problema es la mediana empresa, que es la zona que estamos, mediana empresa. La gran empresa ya lo está explotando y muy fuerte. La pequeña empresa le está empezando ahora a explotar. Está empezando a explotar porque está viendo lo que puede hacer con él.
Y sobre todo en estos momentos en donde la gente quiere pues optimizar sus recursos, quiere lógicamente pues mejorar su porcentaje de beneficio, sí. Pues creo que la investigación es determinante, ¿no?
Sí, sí, porque con lo mismo que tienen y sin nuevas inversiones lo que pueden hacer es reducir costes. Se reducen costes, lo cual implica que aumentan ingresos y en los tiempos que estamos, pues eso significa que la empresa puede ir adelante.
¿Cuál es el mayor problema que ha planteado un cliente?
El mayor problema...
¿O cuál es el problema que más se aproxima al el perfil de los clientes que van a recurrir a la minería de datos?
Bueno, el perfil que más se aproxima, ya lo he dicho, son los portales de comercio electrónico. Es el perfil tipo, uh-huh. En el que tiene una información. Esa información es enorme porque se hacen miles de transacciones diarias. Y al cabo de un año, pues tienes millones de registros de lo que ha sucedido en esa web. Y entonces el análisis de esa información te da información oculta que uh-huh. no se ve y sirve para tomar decisiones con respecto a la próxima temporada.
Uh-huh. ¿Qué le puede suponer?
Puede suponer que, por ejemplo, cerrar rutas que no son rentables, aumentar rutas que sean rentables, dedicar más recursos a un tipo de productos que otros. Todo eso hace que la empresa sea más productiva.
¿Esto tiene algo que ver? Por ejemplo, yo he tenido la ocasión de hablar con alumnos, ¿no?, de aquí de la universidad y me dicen, bueno, yo... Mi carrera, por ejemplo, la de estadística, es sí. buena porque yo puedo, con mi carrera puedo acceder a cualquier puesto de trabajo porque, bueno, en empresas, a la hora de gestionar. Eso, ¿esto tiene algo que ver con la estadística o no tiene nada que ver?
Mucho. Son técnicas estadísticas y informáticas. Sobre todo son técnicas basadas en la estadística. Mucho, mucho en la estadística.
Ajá. Es decir, que es una carrera que también, vamos, se podría explotar aún más, ¿no?
Sí.
El tema de la estadística.
Sí, sí,
la
sí.
gente tiene miedo a los números, pero realmente es una herramienta bastante útil, ¿no?
Muy útil, muy útil. Toda la estadística, toda la investigación operativa, la estadística, se puede aplicar muy bien en la empresa. De hecho, se está aplicando desde la bolsa, los mercados, todo lo que se aplica son matemáticas, estadística. Uh-huh.
Y lo que a mí también me llama la atención es que esta minería de datos se aplica a cualquier ámbito de la sociedad, ¿no?
A cualquier ámbito, sí. Mientras haya muchos volúmenes, grandes volúmenes de registros de datos, se puede aplicar a cualquier ámbito de la sociedad.
Uh-huh. Ahora mismo, si tuviera que decidir, ¿dónde aplicaría ahora mismo, con todos los problemas que, por ejemplo, tenemos en el país, ¿dónde aplicaría esa minería de datos? ¿Qué podríamos solucionar con la minería de datos?
Bueno, ojalá se pudiera arreglar la crisis económica, pero no llega tanto.
Bueno, pues es un problema que se puede solucionar con la minería. Podríamos extraer datos, ¿no?
Sí. Sí, 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 se podría extraer datos. Sobre todo en control de costes de la administración pública se podría aplicar y ver qué es lo que sobra o qué es lo que falta, porque no solo se trata de recortar, sino en unos sitios habrá que quitar, pero en otros hay que poner. No todos son recortes. Claro. A lo mejor en muchos sitios sobra, pero hay que llevarlos a otro.
Claro. Optimizar los recursos.
Exactamente.
Bien, y Laureano, ¿qué proyectos de futuro tenéis?
Bueno, los proyectos de futuro es aplicar estas técnicas en la empresa. Lo que queremos hacer es aplicarlo. Y de hecho ya tenemos varias empresas contactadas, interesadas en esto, y lo que vamos a intentar hacer es firmar contratos con estas empresas para aplicarlo y ver que realmente estas cosas funcionan.
Pues poco más, Laureano. ¿Algo más que añadir?
Nada más.
Bueno, pues le digo lo mismo que a sus compañeros, a Ángel y a José María. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de la universidad y gracias también por estar aquí en Programa del CIO.
De nada, muchas gracias.
Pues hasta aquí nuestro cuarto programa, llega el momento de despedirnos, hasta el próximo día. Ya saben que este programa se emite de 11 a 11 y media en la Universidad, en la Radio Universidad Miguel Hernández, el tercer martes de cada mes. Un saludo de quien nos habla, Miguel Molina, en los micrófonos y en los servicios técnicos tenemos a Emilio Martínez. Muchas gracias, hasta el próximo día.